Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este podcast del EM. Me voy a presentar por si te acabas de incorporar. Yo me llamo Irene Rodrigo y soy divulgadora literaria en lemtv.com. Y hoy estoy grabando este podcast especial del aniversario del EM porque sí, es que en 5 días se cumple el segundo aniversario de este proyecto. El tiempo pasa súper rápido. A mí me da la sensación de que fue ayer cuando lanzamos el primer programa, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Pero la verdad es que no, que es que el día 20 de octubre va a hacer ya 2 años. Así que para conmemorar esta fecha, porque además en el primer aniversario no hicimos nada, he decidido grabar este podcast especial en el que te quiero contar la historia del EM, cómo surgió, de dónde viene, cómo nació la idea, cuáles fueron los obstáculos que encontré por el camino para desarrollar la idea, y luego también te quiero contar cuáles son las 10 lecciones más importantes que aprendí durante ese proceso, durante esos primeros meses antes de lanzar el EM y luego una vez lo lancé las semanas después, ¿no? Porque luego han venido otras muchas más lecciones durante estos 2 años de proyecto, pero esto te lo contaré en un podcast posterior, porque este podcast especial de la historia del EM va a tener 2 partes. Lo que pasa es que me quiero esperar a grabar la otra, porque estoy a la espera de que se lance un proyecto de divulgación literaria en el que estoy inmersa y que estoy segura de que te va a encantar. Entonces, cuando lance ese proyecto, que obviamente tiene mucho que ver con EM, nace del EM, de hecho, pues como te digo, cuando lo lance, grabaré esta segunda parte de este podcast porque verás mucho más claras algunas lecciones que he aprendido y que también te quiero contar, pero para ello necesito ese contexto del nuevo proyecto. Así que de momento vamos con esta primera parte en la que, como te digo, te voy a contar cuál fue el origen del EM, cómo fueron esos primeros pasos y qué he aprendido durante todo ese proceso hasta que lanzamos el primer capítulo, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Pero antes de empezar con la historia del EM, con este podcast especial del segundo aniversario, te quiero contar algo, y es que si estás en Valencia el día 17, puede que esto lo estés escuchando el día 16, que es cuando voy a lanzar el podcast especial, el día 17 es martes, y si estás en Valencia, te quiero invitar a un acto que va a tener lugar en Las Naves, que como sabes están cerquita del puerto, porque allí vamos a presentar LMVR, que es un proyecto que estoy desarrollando con una agencia de realidad virtual que se llama Ikaru, que es valenciana también. Y en este proyecto, LMVR, estamos juntando libros y realidad virtual. Nuestra misión es fomentar la lectura a través de la realidad virtual. Ya hemos grabado una primera experiencia en realidad virtual, que es sobre Sherlock Holmes. Y en ese acto, aparte de contarte pues cómo la tecnología puede ayudar al fomento de la lectura y cómo específicamente la realidad virtual puede hacerlo, vas a tener la oportunidad de tú mismo ponerte unas gafas de realidad virtual y ver esa experiencia. O más que verla, Sherlock Holmes, más que verla, la vas a sentir, la vas a experimentar, te vas a poner en la piel de este detective y vas a poder ser tú mismo el protagonista de una historia literaria. Así que ya sabes que si estás en Valencia el martes 17 de octubre de 2017... estás súper invitado, la entrada es libre, es a las 6 en Las Naves y allí te estaremos esperando para enseñarte ¡ay! Nuestra primera experiencia del EMVR en primicia, Sherlock Holmes, being Sherlock Holmes. Así que ya sabes, quedas súper invitado. Y ahora sí, nos vamos con este podcast especial del segundo aniversario del EM, la historia del EM. Y bueno, para contarte cómo empezó el EM, en realidad me tengo que remontar a los orígenes de mi vida. Tranquilo, que no lo voy a hacer tampoco muy extenso la cosa, pero sí que, claro, te tengo que contar, como ya te imaginarás y lo he dicho más veces, que a mí desde muy pequeña me gustó mucho leer. De hecho, yo aprendí muy pronto a leer, más pronto de lo que se suele enseñar a los niños, porque yo tenía esa inquietud de saber qué ponía en esos libros que mis padres dejaban desperdigados por la casa, ¿no? También me gustó mucho escribir, siempre, también empecé a escribir muy pronto y tanto leer como escribir desde bien pequeña fueron, digámoslo así, mis aficiones principales. Yo, a medida que iba creciendo, ya desde pequeñita, me daba cuenta de que al resto de mis amigos en el cole o incluso a las personas más mayores, pues no les gustaba tanto leer. Yo me habría pasado horas y horas leyendo y no podía porque tenía que ir al cole y todo esto, Y en cambio veía que mucha gente en su tiempo libre, en vez de coger un libro, pues se encaraba la tele o hacía cosas que a mí no me gustaban. Sí que es verdad que yo tengo la suerte de que desde pequeña tuve amigos a los que sí que les gustaba leer y con los que podía hablar de libros y demás. Pero lo cierto es que yo no es que quisiera hablar con otra gente de libros. Yo no quería que nos leyéramos un libro y lo comentáramos. De hecho, yo nunca estuve apuntada a un club de lectura. He organizado los clubes virtuales del EM, pero nada más. Lo que yo más bien quería era hacer ver a los demás que leer molaba, ¿no? Que luego cada uno leyera en su casa, en la intimidad, pero que se dieran cuenta de que leer era una opción tan válida como encararse en frente de la televisión, ¿no? Así que bueno, a medida que iban pasando los años, pues yo iba desarrollando todavía más avidez lectora y quería leer más. Y recuerdo que en el instituto, en las clases que no me interesaban para nada, cogía el libro y me lo ponía en las rodillas y leía mientras el profesor daba la clase. Que hace poco me encontré a un profesor y me dijo que él se daba cuenta, pero que nunca me lo dijo porque entendía que su clase no me interesara, ¿no? O que yo pudiera estar interesada en otras cosas. Y la verdad es que me acercaba a lecturas que no eran muy de mi edad, digamos que eran para personas un poco más mayores. Recuerdo que con 13 o 14 años leía Sangre Fría de Truman Capote, que es un libro bastante violento y que psicológicamente te puede dejar bastante tocado. Y un profesor, cuando me vio con ese libro, como que se quedó un poco parado diciendo, pero esta niña, ¿qué hace leyendo A Sangre Fría de Truman Capote, no? Pero bueno, a mí me gustaba descubrir esas nuevas lecturas, eran los libros que mis padres tenían en casa, entonces yo siempre que quería leer, antes que irme a la biblioteca, pues miraba en las estanterías y decidía cuál iba a ser mi próxima lectura. A veces tenía éxito y a veces no. A veces intenté leer libros demasiado de mayores y tuve que recular y dejar la novela para cuando fuera más mayor, ¿no? Y bueno, pues como te digo, los años fueron pasando, yo me iba a dedicar a la música porque tocaba el violonchelo y el piano, estaba en el conservatorio y en un momento decidí que ese iba a ser mi camino, pero al final, en el último año de conservatorio, a mitad de año me dejé el conservatorio por otras circunstancias que quizá otro día te cuente y decidí que iba a empezar a estudiar periodismo al curso siguiente. ¿Por qué? Pues porque siempre me había gustado leer, siempre me había gustado escribir y en mi mente la decisión lógica fue, bueno, pues si me gusta leer y me gusta escribir, ¿cuál es la carrera que debería estudiar? Periodismo. Ahora quizá elegiría otra, pero en ese momento, con 18 años, fue lo que pensé. Así que empecé a estudiar periodismo. Todo esto te lo cuento porque luego tiene una explicación y tiene su correspondencia en LEM. En periodismo desde el principio, y si has estudiado periodismo o lo estás estudiando, lo sabrás probablemente, nos inculcaron la creencia de que no íbamos a poder trabajar como periodistas, porque yo entré en la carrera en 2009, ahí ya estaba empezando la crisis, estaban empezando a despedir a un montón de periodistas de un montón de medios y todos los profesores nos decían que el periodismo no tenía futuro, que yo digo, en fin, sois profesores, sois los que nos tendríais que intentar motivar y animar y estáis haciendo todo lo contrario, pero bueno, cada uno allá con su conciencia. Entonces, cuando empezaron los profesores a meternos en este diálogo mental de todo está fatal y no vais a poder trabajar, yo tuve un momento de decir, ¡ay, Dios! ¿Qué estoy haciendo aquí? Tendría que haber estudiado otra cosa, tendría que haber seguido con la música, no voy a tener futuro, ¿por qué voy a trabajar yo en vez de la persona que tengo al lado? ¿Por qué yo y no él? Pero al final dije, mira, tengo dos opciones, o me creo esta creencia que me están soltando aquí, o lucho contra ella, no lucho contra ella, sino que adopto una creencia contraria que es, sí, voy a poder vivir como periodista si me lo propongo y si me lo curro, y si realmente voy a por mis objetivos y a por lo que deseo, a por lo que me gusta. Recuerdo, de hecho, en segundo de carrera, en una asignatura que no recuerdo cuál era, tuvimos un debate todos los alumnos y el profesor porque, bueno, como surgió el tema este de que no había futuro en el periodismo y entonces alguien planteó la cuestión de si cuando acabáramos la carrera nos íbamos a vender a un medio de comunicación a pesar de que supiéramos que manipulaba, ¿no? De hecho, en ese momento estaba aquí todavía abierta Canal Nou, que era la televisión autonómica, y los últimos años fue un ejemplo flagrante de manipulación informativa total, ¿no? Entonces salió este tema de si nos venderíamos a Canal Nou a pesar de saber que estaban manipulando. Y todos mis compañeros, por lo menos todos los que hablaron y levantaron la mano para dar su opinión, dijeron que sí, que antes que estar trabajando de otra cosa o antes que no poder ejercer el periodismo, preferían manipular, ¿no? Y a mí eso me impactó tanto porque teníamos 20 años y ya nos estábamos vendiendo estábamos renunciando a nuestra conciencia y a nuestros valores por el dinero que nos podía dar manipular la información, ¿no? Y ahí yo todavía me acuerdo de esa anécdota y me acuerdo de ese momento, ¿no? De decir, madre mía, estamos ya desde jóvenes tirando la toalla. Y ahí yo creo que fue cuando me di cuenta de que no, de que yo voy a luchar por dedicarme al periodismo y a comunicar, pero haciendo lo que me gusta y sin tener que venderme a un medio que manipula, ¿no? Bueno, mientras estaba estudiando periodismo, también me formé en programación neurolingüística, que, bueno, básicamente son una serie de técnicas de comunicación para comunicarte más eficazmente, tanto contigo mismo como con los demás, ¿no? Ahí aprendí muchísimo sobre comunicación, yo creo que más que en la carrera de periodismo, que es una carrera de comunicación. Y también aprendí a hablar en público, que por aquel entonces, la verdad, tampoco es que me diera muchísimo miedo, pero tampoco era algo que me gustase. Y ahora, gracias a esa formación, la verdad es que me encanta hablar en público. Bueno, total, que ya en 2013 acabé la carrera. Claro, llega un momento en el que los 4 años, esos que parecen que van a ser larguísimos, se te pasan volando y de repente dices, ¿ahora qué? ¿No? Si hace poco que has acabado la carrera, sabrás de qué sensación te estoy hablando. ¿Ahora qué hago con mi vida? ¿No? Hay gente que lo tiene súper claro, pero yo en ese momento no lo tenía tan claro. Sí que había empezado un proyecto, Somniarte, que hacíamos talleres en institutos, y por otra parte había descubierto el teatro. Había empezado a hacer teatro ese año y me encantaba. Entonces se me abrieron varias opciones. Una de ellas era continuar con el plan que yo había ideado en mi cabeza, que era irme a viajar por el mundo y contarlo, escribir sobre ello, porque a mí el periodismo de viajes siempre me había llamado mucho la atención y durante ese año había estado trabajando y ahorrando para poder hacer ese viaje, ¿no? Ese viaje sin saber muy bien cuánto iba a durar. Pero como el teatro había aparecido en mi vida, decidí hacer las pruebas de la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, probar suerte y bueno, y al mismo tiempo seguir con mi proyecto con Somniarte. Me cogieron en la Escuela Superior de Arte Dramático, así que me quedé en Valencia estudiando, empezando la carrera de teatro y al mismo tiempo con este proyecto que tenía con otras 2 compañeras más. Y durante 2 años eso fue lo que estuve haciendo. Por una parte seguí estudiando y por otra parte estuve emprendiendo mi primer proyecto. En aquel entonces, no recuerdo si fue en primer año de carrera de teatro o en segundo, hice el que fue como mi primer intento de proyecto literario. Porque yo durante todos estos años ya le había estado dando vueltas a la idea de, jolín, es que me encanta leer, quiero hacer ver a otros el placer de leer, lo bonito que es leer, pero no se me ocurría ninguna idea que realmente conectara conmigo. Todas las ideas las acababa desechando por una razón o por otra, no me convencían. Y durante mis estudios de arte dramático surgió esta primera idea, que fue un Tumblr, no sé si se pronuncia así, una página web en la que todas las semanas publicaba una fotografía del libro que me estaba leyendo. El Tumblr se llamaba Un libro por semana o Un libro a la semana o algo así. Y la idea era cumplir ese objetivo de leerme un libro a la semana, que de hecho ya lo estaba haciendo desde hacía unos meses, entonces era esa voluntad de compartirlo con el resto de la gente para darles ideas sobre qué libros leer y para al mismo tiempo demostrar que, oye, si dedicas tiempo y priorizas, puedes acabar leyéndote un libro a la semana, aunque parezca muchísimo. Pero la verdad es que ese proyecto no duró mucho. No sé si publiqué 5 o 6 libros y enseguida me cansé porque no veía que hubiera interacción, no veía que la cosa realmente funcionara, más allá de que entraba la gente que me seguía en Facebook y ya está. Entonces, en ese momento, que yo ya estaba esto ya sería, claro, en segundo año de carrera de arte dramático. En ese momento apareció en mi vida un gran inspirador que ha sido para mí, que es Ramón Gener. No sé si te sonará. Es el presentador de un programa que se hacía en La 2 de Televisión Española, titulado This is Opera. Mi madre lo veía en casa. Yo por aquel entonces vivía con mi madre y con mi hermano, y a ella le encantaba este programa porque es una fan de la música clásica y siempre lo veía. Por si no lo has visto, te cuento un poco de qué va. En este programa, Ramón Gener, que es un divulgador cultural y más específicamente musical, escoge en cada capítulo una ópera y te la cuenta. Te la cuenta de manera que te introduce en el argumento, te introduce en los personajes, te introduce en los temas de la ópera, entrevista a gente por la calle, te habla de esos temas en un lenguaje muy coloquial, muy llano, los conecta con la vida cotidiana y al final Para mi sorpresa, lo que conseguía Ramón Jenner con sus programas era que la gente quisiera ir a la ópera, algo que nos parece tan lejano y que incluso nos parece elitista, el hecho de ir a la ópera, ¿no? Parece que solo los ricos van a eso, aunque es mentira. De hecho, en la ópera, en todas, hay asientos muy baratos, lo que pasa es que no nos enteramos porque no se promociona o yo qué sé por qué. Pero bueno, a mí él me pareció un comunicador excelente, a pesar de que yo no veía los programas enteros, pero como mi madre los tenía puestos, pues escuchaba de vez en cuando un poquito y me quedaba alucinada ante su poder de comunicación y ante cómo te contaba la ópera para meterte en su historia y acabar llevándote al teatro a verla, ¿no? Porque me acuerdo una vez que mi hermano, que es una persona que sí, le gusta la música clásica, pero no es su pasión, estaba viendo el programa con mi madre y al acabar el capítulo dijo: ay, pues me gustaría ir a la ópera. Y yo pensé: uy, esto funciona. Este hombre está contándonos su película, su motivación por la ópera, y resulta que se contagia a las personas. Y yo ya me quedé con ese run-run en la cabeza, ¿no? Y de repente un día me acordé de una asignatura que había tenido en cuarto de carrera de periodismo, la asignatura de divulgación científica. A mí la verdad es que la ciencia no es algo que me haya desagradado o que no haya podido ver ni en pintura. Siempre me han gustado más las asignaturas de letras y todo lo que tiene que ver con las humanidades, pero bueno, no es que le haya hecho ascos a la ciencia. Pero por otra parte, sí que es verdad que muchas asignaturas, sobre todo del instituto, que es cuando estudié ciencias, no las comprendía, no entendía la aplicación en la vida cotidiana de todas esas fórmulas y esas operaciones y todo eso que nos contaban sobre los ecosistemas. Yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué lo estoy estudiando, no? Cosa que muchas veces también me preguntaba en las asignaturas de letras. ¿Por qué me tengo que saber yo cuándo murió y cuándo nació Garcilaso de la Vega? Bueno, ya me contarás. Entonces, en divulgación científica, en periodismo, me di cuenta de que la ciencia se puede contar de una manera y se puede comunicar de cierta forma como para que el lector o la persona que escucha ese programa de radio sobre ciencia o ve ese programa de tele sobre ciencia se sienta identificado con lo que estamos contando, lo comprenda e incluso llegue a gustarle, porque ve que tiene que ver con su vida cotidiana, tiene que ver con él. Y la verdad es que esto yo lo aprendí en la asignatura de divulgación científica. Me di cuenta de que como periodista yo podía comunicar temas científicos conociéndolos bien y luego contándolos en un lenguaje lo suficientemente coloquial como para transmitir esa pasión por la ciencia al resto de las personas, ¿no? Y ahí fue cuando conecté estas dos ideas. Por una parte estaba la divulgación científica, que te cuenta la ciencia como algo apasionante para que te sientas identificado con ella y te guste y quieras saber más. Y por otra parte estaba This Is Opera y su creador, artífice, Ramón Jenner, que nos estaba contando la ópera también de una manera coloquial, de una manera llana, para que nos gustara, para que nos sintiéramos atraídos por ella. Entonces pensé, ostras, divulgación científica, divulgación musical, entonces podría haber algo parecido a la divulgación literaria, algo que acercara a la gente a los libros, sobre todo a aquellas personas no muy atraídas por la literatura. A los demás también, obviamente, porque al final si vas a crear un proyecto sobre libros acabarás atrayendo a la gente que ya le gusta leer, pero ¿cómo se puede llegar a esas personas que todavía no han descubierto el placer de leer? Y ya me quedé ahí yo con la cantinela esta. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer un proyecto de divulgación literaria. No sé si esto de la divulgación literaria existe ya, pero bueno, voy a pensar a ver si puedo hacer algo. Y lo primero que se me ocurrió, claro, fue un blog. Me gusta escribir, entonces dije, bueno, pues voy a escribir sobre libros de una manera llana, coloquial, para que llegue a todo el mundo. Pero enseguida deseché la idea, porque pensé, a ver, si yo quiero llegar a las personas que no leen o que no les gusta demasiado leer, ¿por qué alguien a quien no le gusta leer va a leer sobre leer? No tiene ningún sentido. Tendré que llegar a esa gente de otra manera, a través de un canal que sea más asequible para ellas, a través de un canal que les resulte más atractivo. Y entonces, claro, ¿qué llegó a mi mente? Pues el vídeo. Pero yo tenía muchísimas resistencias con el vídeo. ¿Por qué? Pues porque no me gustaba, en la carrera nunca había destacado, ni muchísimo menos, en las asignaturas de televisión, en todo lo que tuviera que tener que ver con vídeo. De hecho, me daba mucho reparo verme grabada, nunca lo había soportado, no me gustaba verme gesticular, no me gustaba verme las expresiones que ponía en el rostro. Así que estuve dándole vueltas a la idea del vídeo durante varios meses, de hecho, hasta que dije, mira, ¿sabes qué? El vídeo, que se sepa o que yo sepa ahora mismo, es la única manera que tengo de llegar a esa gente a la que quiero llegar. Así que venga, a por todas, me lanzo al vídeo y el proyecto que haga sobre divulgación literaria va a tener que ver con vídeo. Pero ahí surgió otra gran resistencia, y es que yo en ese momento no tenía ni idea de vídeo. Como yo todavía aún estaba estudiando teatro, y no tenía tiempo para formarme en cómo se graba, cómo se edita, etcétera, etcétera, porque en la carrera, la verdad, las asignaturas de tele no me habían interesado y había prestado poca atención, y como aún, como digo, estaba estudiando teatro, dije, bueno, pues voy a empezar por lo que sí que puedo hacer ahora, que es escribir los guiones. Y recuerdo que los primeros guiones que escribí fueron el de La Caverna, que es el programa número 10, y el del Libro del Desasosiego, que es el programa número 8, porque eran libros que acababa de leerme hacía poquito, y dije, bueno, pues aprovecho que los tengo frescos y escribo los guiones. Luego, a continuación, hice la lista de libros de la primera temporada, que muchas veces hay gente que me ha preguntado, ¿y cómo decides los libros? Bueno, pues la verdad es que en la primera temporada la decisión fue, o sea, la lista está compuesta de libros o que me habían gustado mucho, aunque hubiera leído hace tiempo, libros que acababa de leer hacía poco y que me habían gustado, y libros que todavía no había leído pero que sabía que me iban a gustar, como es el caso, por ejemplo, de Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway. Así que hice así como una lista un poco aleatoria de libros. Ahora, si volviera a hacer una lista de la primera temporada, probablemente sería muy distinta, habría tenido en cuenta otras cosas. Y bueno, aquí ya nos situamos a finales del curso de 2015, a finales de mi segundo año de arte dramático. Yo, a principios del curso siguiente, pretendía, por una parte, seguir estudiando teatro, por otra parte, empezar con LM, por otra parte, empezar con mi otro proyecto, Te Comunicas, y por otra parte, independizarme, ¿vale? Yo tenía todas estas ideas en la cabeza, y con estas ideas me fui de viaje a la India, un viaje que tenía planeado con una amiga mía, con mi amiga María, y nos fuimos allí a la aventura. Uno de mis objetivos en ese viaje era pensar en el nombre que yo le iba a dar a este proyecto sobre vídeo de divulgación literaria que tenía, porque todavía no se me había ocurrido ningún nombre. Y durante todo el viaje le estuve dando vueltas, le preguntaba a María, no se nos ocurría ningún libro, o sea, ningún nombre. Y al final, ¿sabéis lo que acabé decidiendo en ese viaje? Además, me acuerdo que fue en un autobús que nos estaba llevando a un pueblecito de las montañas que se llama MacLeodGanj. Allí, sin comerlo ni beberlo, sin querer plantearme nada de esto, acabé decidiendo que me iba a dejar la carrera de arte dramático. Me di cuenta de que no iba a poder con todo, de que tenía que decidir y que en ese momento mi prioridad no era tanto continuar estudiando como por fin dedicarme al 100% a mis proyectos, porque hasta ese entonces había estado a medio gas entre la carrera, entre Somniarte, que fue mi primer proyecto, y no había podido dar el 100% en todo. Y dije, no, esto se ha acabado, tengo que decidir, no puedo tenerlo todo, el tiempo no da para más, entonces decido que me dejo la carrera y que solo, entre comillas, me voy a dedicar a mis proyectos, a Te Comunicas y a LM. Así que esa fue la gran decisión que tomé en el viaje. Y a mi vuelta del viaje de la India, ya por fin, no sé cómo, me vino la iluminación con el nombre de LM y dije, LM, pues ya está. Le pongo este nombre que me gusta, que suena bien, le pregunté a algunas personas. A mí me recordaba, ¿os acordáis de estos archivos? Creo que ya no existen, pero de algunos programas que cuando los instalabas en el ordenador te aparecía el archivo del bloc de notas que ponía LM y eran las instrucciones o algo que tenías que saber sobre el programa. Pues a mí me recordaba un poco a esto. Ahora ya me ha dejado de recordar a esto, pero al principio no dejaba de pensar en eso y no me sonaba del todo bien. Así que después de decidir el nombre, empecé a grabar y ahí tuve mi primer momento crisis. En primer lugar, porque yo tenía una cámara que me había comprado hacía tiempo para sobre todo fotografiar y yo pensaba que con ella también iba a poder grabar buen vídeo. Pero después de hacer las primeras pruebas, que de hecho fueron los lectores, esta gente que aparece en los programas de la primera temporada leyendo fragmentos, después de grabar a algunas personas y ver los archivos en el ordenador, me di cuenta de que mi cámara no grababa bien, no servía para grabar lo que yo quería grabar, no tenía la calidad suficiente. Y ahí tuve mi primer momento crisis en plan de me voy a tener que comprar una cámara nueva, no tengo dinero, porque recordad que claro, yo me acababa de independizar además y en ese momento todavía no había empezado a trabajar el 100% de mi tiempo. Tenía ahorros, tenía dinero de mis anteriores proyectos, pero no tenía lo suficiente como para invertir en una supercámara. Aunque al final encontré una buena oferta y me compré la cámara que ahora tengo, ¿no? Esa fue la primera parte del primer momento crisis. Pero es que la segunda fue el pensar de, ostras, es que no sé nada. O sea, como os he contado antes, no tengo ni idea de vídeo. Me he pasado aquí grabando a los lectores una mañana entera y al volver a casa y ver los archivos me he dado cuenta de que la imagen es una patata. O sea, hasta ese punto no tengo ni idea ni de cómo se graba, ni de cómo se edita, ni de cuánto tiempo me puede suponer esto. Tampoco he escrito un guión en mi vida. Bueno, habría escrito estos dos que os he contado antes, pero lo estaba haciendo todo a ciegas. Eran caminar un poco en la oscuridad y ese momento fue como me dejo el proyecto. No puedo seguir con algo que no controlo porque se me escapa completamente de las manos y esto va a salir mal. Pero al final decidí continuar. Ese momento crisis me duró un par de días en los que, a pesar de todo, seguí trabajando, aunque con mucho esfuerzo mental y muchos bloqueos emocionales, pero aún así seguí hasta que ya volví a coger carrerilla, me compré la cámara nueva y ya empecé a ver que, bueno, que no todo estaba perdido, que podía sobreponerme a los obstáculos. Luego también hubo un obstáculo grande, y es que yo le comentaba a las personas de mi entorno la idea que había tenido de hacer este programa sobre libros para acercar la lectura a la gente que no le gustaba leer y tal. Y recuerdo en especial, bueno, muchas personas me miraban raro y me decían, esto no va a funcionar, ¿no? Pero recuerdo sobre todo la sensación de contárselo a mis compañeros de periodismo, que hacía ya tiempo que habíamos acabado la carrera, 2 años, pero bueno, nos reunimos de vez en cuando y recuerdo una vez que se lo conté a varios de ellos. Y ellos sí que me miraron rarísimo y me dijeron, es que eso no va a funcionar, la gente en YouTube no ve vídeos largos, esto vas a perder el tiempo, vas a perder el dinero y no va a tener ninguna continuidad, ¿no? Y ahí yo sí que me vine un poco abajo porque yo confiaba en esas personas, al fin y al cabo eran profesionales del mundo de la comunicación que ya habían tenido un recorrido, de hecho algunos de ellos habían estudiado también comunicación audiovisual y en ese momento sí que dije, madre mía, creo que tienen razón. Pero aún así, como os decía antes, seguí, continué, porque yo tenía ganas de hacer ese proyecto y al igual que decidí rebatir esa creencia que nos inculcaban los profesores en periodismo de no vas a poder trabajar, pues decidí rebatir esa otra creencia de esto no va a funcionar y continué con LM. Y una de las cosas que me sirvió un montón fue pedir ayuda. Pedir ayuda a gente que sabía más que yo. Pedí ayuda, por ejemplo, a mi amiga Sumaya, que ella, aparte de periodismo, había estudiado un módulo de imagen y sonido de realización, y entonces le pedí que por favor me ayudase a grabar la cabecera del programa, los libros son puertas a otros mundos, todo eso está grabado por Sumaya, y también que me enseñara un poquito a editar, porque yo no tenía ni idea de editar vídeo. Nunca había manejado bien un programa, a pesar de que en la carrera nos habían enseñado, como os digo, yo no prestaba atención ni muchas de esas clases, la verdad es que ni fui. Entonces ella me ayudó, ella me enseñó a grabar, a editar, y luego también le pedí ayuda a otro amigo, a Vicente, que otro día os contaré cómo lo conocí, probablemente en la segunda parte del podcast os lo contaré, porque tiene mucho que ver con ese proyecto que te digo que va a salir dentro de poquito. Y Vicente me aconsejó muchísimo sobre cámaras, sobre grabadoras, sobre material que me iba a venir bien para grabar el programa, ¿no? Entonces ya empecé a grabar de verdad. Después de esas primeras pruebas en las que, bueno, no salieron del todo bien, ya me puse a tope con el primer programa de LM, con 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y yo, como te digo, iba grabando un poco por intuición, porque Sumaya me había enseñado, pero al final yo ya grababa sola, me llevaba a algún amigo o me llevaba a mi madre a que me ayudara, pero todo era muy intuitivo y iba súper lenta. O sea, desde cómo montaba el micro, cómo montaba la cámara, todo era lento, todo era tedioso. Y estaba haciéndolo todo un poco, como te decía antes, a oscuras. Yo grababa las tomas, luego bien, las veía en el ordenador y habían quedado bien, tenían buena calidad de imagen, pero yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y esto a la hora de montar el programa cómo quedará? A lo mejor yo ahora me estoy imaginando que va a quedar súper chulo y luego queda una patata sin ningún hilo argumental y sin ningún interés. Pero bueno, yo continuaba, porque una de las cosas que yo sigo en mi filosofía de vida es que hasta que no compruebo que algo no es posible, no decido que no es posible. Entonces, bueno, pues yo continuaba y pensaba, si luego lo monto y veo que es un desastre, bueno, pues ya he comprobado que es un desastre, pero hasta ese momento no voy a dar por supuesto que será un desastre. Y un fin de semana, esto ya creo que fue a principios de octubre, finales de septiembre, vino a mi casa aquí a Valencia mi primo Nacho, porque venía aquí a hacer no sé qué cosa, se quedó en mi casa, y yo esos días tenía programado grabar algunas tomas del primer programa. Entonces, aprovechando que estaba él, le dije, oye Nacho, ¿por qué no me acompañas? Y así tú también me das tu visión sobre dónde grabar estas tomas y demás. Así que una mañana salimos a grabar por Valencia, era un día soleado, me acuerdo, y nos dimos cuenta de que trabajábamos muy bien juntos, porque él ha estudiado Bellas Artes, es pintor, tiene mucha visión de encuadres, de a nivel estético, de localizaciones, dónde grabar esto para que cuadre con lo que estás diciendo, qué fondo poner, cuál es el mejor set de rodaje para cada toma. De todo esto, él sabe 100.000 veces más que yo. Entonces nos dimos cuenta de que, como te digo, trabajábamos muy bien juntos y en ese momento fue cuando decidimos formar equipo. Y siempre que pudiéramos en el futuro, él vivía en Madrid por ese entonces, yo vivía en Valencia, pero sí nos propusimos que siempre que pudiéramos nos juntaríamos para grabar las tomas del EM, de los programas del EM. Y bueno, yo iba aprendiendo, como te decía, sobre la marcha, no solo a cómo se graba, sino también a cómo hablarle a la cámara, porque como te decía al principio, a mí no me gustaba hablar a cámara, sí que me gustaba hablar en público, pero a la cámara no tanto, luego no me gustaba verme, y entonces todo era aprender a medida que iba haciendo, era como hacer un máster con mi propio proyecto, en vez de apuntarme a un máster de cómo hablar a la cámara, lo estaba haciendo yo con LM, que todavía era un proyecto que no había salido a la luz. Luego, cuando ya lo tuvimos todo grabado, llegó la hora de montar, que esta parte me competía a mí, y todavía yo hoy sigo montando todos los vídeos del EM. Y la verdad es que el montaje fue agotador también, porque, como te digo, sabía muy poquito, sabía lo que Sumaya me había enseñado, sabía cuatro cosas de edición, y todo lo tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, viendo tutoriales de YouTube, de cómo poner un título, cómo hacer que el título se mueva, cómo hacer que esta imagen se funda con la otra. Recuerdo que estuve, para editar el primer programa, pues 4 o 5 días frente al ordenador, que las horas se me pasaban volando y me daba la sensación de que el tiempo no me cundía, pero bueno, al final saqué el programa, y la verdad es que fue muy satisfactorio porque en todo esto audiovisual es muy difícil que el producto final te quede tal y como tú te lo has imaginado en tu cabeza. En tu cabeza puede ser bonito y precioso y maravilloso y puede tener una calidad excepcional, pero otra cosa es la realidad, otra cosa es cómo luego esas imágenes combinan entre sí, cómo combina la música que le pones. Y la verdad es que el primer programa del EM, y el resto también ha sido así, siempre ha quedado igual o mejor que como yo me lo estaba imaginando. Y esto para mí fue un hito total, porque no pensaba que iba a ser de esta manera. Y luego, claro, ya llegó el momento de lanzarlo, que como te digo, fue el 20 de octubre de 2015, hace casi 2 años. Y fue muy satisfactorio ver la acogida que tuvo este primer programa y la acogida que tuvo, que tuvieron el resto de programas también. Pero sobre todo la mayor satisfacción, más allá de la acogida, que siempre viene guay que te digan que el programa mola y que les ha gustado y que les ha dado ganas de leer el libro, la mayor satisfacción fue saber que el trabajo estaba bien hecho. O sea, que habíamos podido sacar adelante, aunque fuera un primer capítulo, teniendo casi todo en nuestra contra y escuchando ya desde el principio cómo la mayoría de personas no confiaban en el proyecto, ¿no? Y esa fue la gran satisfacción, el haber confiado en algo que tenía todo para no salir bien en un principio. Y ahora sí te quiero contar cuáles fueron las 10 lecciones más importantes o más relevantes para mí que aprendí durante el proceso tanto de crear la idea del EM como de grabar el EM y luego finalmente lanzar ese primer capítulo. La primera lección es que nos conviene formarnos en muchísimas disciplinas diferentes, aunque en principio parezca que no tienen relación entre sí. Yo, por ejemplo, me formé en música, me formé en periodismo, me formé en arte dramático, programación neurolingüística, oratoria, y aunque parezcan cosas que no tienen relación, que te puedes preguntar, bueno, y luego todo esto, ¿cómo lo vas a unir para dar lugar a una profesión? Pues el tiempo demuestra que sí, que todo eso se puede unir y que al final va a crear un pack, un perfil único que nadie más que tú va a tener y que por tanto te va a diferenciar y va a hacer que tu perfil sea, por así decirlo, especial y que se pueda buscar, que la gente pueda buscarlo porque nadie más que tú puede ofrecer lo que tú ofreces. Entonces yo, por ejemplo, no podría hablarle a la cámara, estoy completamente convencida, si no hubiera estudiado arte dramático, porque a mí eso me ayudó muchísimo a romper vergüenzas, a atreverme a verme. Así que todo aquello que nos interese, todo aquello que nos llame la atención, vamos a formarnos en ello, vamos a aprenderlo, porque luego no sabemos cómo lo vamos a poder unir con nuestro perfil profesional y cómo va a poder enriquecernos y diferenciarnos de los demás. Segunda lección, y esta tiene que ver con la divulgación literaria. Yo, cuando empecé con LM, hice una búsqueda en Google y puse divulgación literaria, y me salieron súper poquitos resultados, y además resultados de estos que están en las profundidades de internet, que nadie visita eso y nadie lo busca. Y por un momento pensé, ostras, yo quiero empezar a hablar de divulgación literaria, si nadie tiene ni idea de lo que es esto, no será más fácil hablar de, bueno, pues soy booktuber o soy bloguera literaria, pero luego pensé, mira, no, Voy a empezar a investigar este concepto, voy a empezar a utilizarlo y al final ha sido un acierto, porque ese concepto, digamos, el de divulgación literaria, no es que no existiera, sí que existía porque Google me daba resultados, pero no era popular. Y ahora, después de 2 años del EM, estoy empezando a ver cómo hay personas, que es genial que esto suceda porque significa que el concepto va calando, hay personas que ya no se definen tanto como blogueros literarios, sino como divulgadores literarios. De hecho, obviamente, antes que el EM y antes que yo hiciera el EM, había ya divulgadores literarios, pero nadie utilizaba el concepto de soy divulgador literario, ¿no? Y ahora ya empiezo a ver cómo ese concepto se utiliza. Y esto es, como digo, genial, porque ha dado lugar, o da lugar a una nueva manera de comunicar los libros, a una nueva, incluso, profesión. Así que esta es mi segunda lección que he aprendido, que es: el concepto no existe de lo que tú quieres hacer, invéntatelo, porque es probable que se expanda y que luego otras personas también empiecen a adoptarlo y que entre todos podáis levantar un concepto que antes no existía. Tercera lección: inspírate en otros. Une conceptos, une ideas, atacabos. Esto fue lo que yo hice. Yo cogí This is Opera, que era un programa que me parecía que divulgaba muy bien la ópera, y también me serví de esta inspiración de la divulgación científica que había estudiado en periodismo. Uní las dos cosas y eso fue lo que dio lugar a la divulgación literaria. Parece como que si te inspiras en otros les estás copiando, pero no es que te estés copiando, simplemente estás trasladando ideas de otros ámbitos y de otros campos a lo que tú quieres hacer. Todos nos inspiramos en todos. Es imposible inventar algo desde cero. Aunque nos parezca, de hecho, que estamos inventando algo desde cero, nuestra mente ha tenido que unir cabos inconscientemente para crear esa novedad. O sea que, ¿por qué en vez de esperar a que nuestra mente cree algo por sí sola, por qué no conscientemente vamos a coger aquello que nos interesa y lo unimos para crear nuevas ideas? Cuarta lección: que algo no se te haya dado bien en el pasado no significa que ahora no se te dé bien. Esto fue lo que me pasó a mí con hablarle a la cámara. Yo recuerdo cuando estudiaba periodismo, ningún profesor nunca me dijo que hablaba bien ante la cámara. De hecho, yo recuerdo haberlo pasado mal, no haber querido hacer esas prácticas, ir de morros a las clases de televisión porque no me gustaba. Es que no me gustaba hablarle a la cámara. Pero no era, de hecho, que no me gustara hablarle a la cámara. Es que no me gustaba hablarle a la cámara de los temas que se me proponía en la carrera, de invéntate una noticia sobre una inundación y cuéntala. No, yo no quería hablar de inundaciones ficticias, yo quería hablar de libros. Entonces, cuando empecé a hablarle a la cámara sobre un tema que a mí me gustaba, me di cuenta de que sí que se me daba bien. Siempre se me había dado bien, pero no había tenido la oportunidad de comprobarlo. Entonces, que algo no haya funcionado en el pasado no significa que no vaya a funcionar ahora. A lo mejor significa simplemente que no habías conectado en el pasado con otros talentos o con otros gustos con los que ahora sí que puedes conectar y que puedes añadir a esa habilidad que tú pensabas que no se te daba bien. Quinta lección: se aprende haciendo. O sea, no esperes a saber hacer las cosas para emprender un proyecto. Emprende el proyecto y entonces aprenderás a hacer esas cosas que ahora no sabes hacer. Muchas personas me dicen: bueno, es que yo tengo esta idea, quiero emprender este proyecto, pero es que es difícil, es que no sé cómo dar este primer paso, es que me quedo atascado en no sé qué. Mira, si te pones a pensar todo lo que puede salir mal, si te pones a pensar en todo lo que no sabes hacer, nunca vas a empezar, porque ya te estás bloqueando desde el principio, ya estás viendo los obstáculos todos de golpe, en vez de ir solventándolos uno a uno conforme van apareciendo. Empieza y cuando vayan apareciendo esos obstáculos, aprenderás a resolverlos, saltarás por encima de ellos y te das cuenta de que eres mucho más capaz de lo que pensabas. Yo ahora me hace mucha gracia porque hay un montón de másteres para emprendedores, incluso grados, ya carreras para emprendedores, y desde el más puro desconocimiento, porque nunca he estudiado nada de esto, pero me da la sensación de que son cosas que se pueden enseñar solo hasta cierto punto. Llega un momento en el que si no lo haces tú, si no te pones, si no saltas al ruedo, no aprendes, porque se aprende haciendo, se aprende fallando, se aprende con la práctica, no se aprende escuchando a un profesor decirte cómo se hacen las cosas, se aprende haciendo, lánzate y aprenderás. Sexta lección: a veces hay que saber dejar ir, hay que decidir y hay que priorizar. A mí esto me costó aprender y, como te digo, fue una lección que aprendí durante mi viaje a la India, que fue cuando decidí que me iba a dejar la carrera de arte dramático, que era una carrera que me encantaba y con la que disfrutaba un montón, pero en ese momento me di cuenta de que yo tenía otras necesidades y tenía otras prioridades. Y la gran prioridad en ese momento era dedicarme al 100% a mis proyectos laborales, entre ellos LM. Entonces, bueno, pues el tiempo no siempre da para todo. Y priorizar es bonito y nos hace conocernos muchísimo más a nosotros mismos, nos hace saber cuáles son nuestros valores, qué es lo que buscamos en la vida. Entonces, a veces hay que dejar ir ciertas cosas que te gustan, pero siempre estarás dejando ir eso para introducir en tu vida cosas que te van a aportar más valor, aunque sea a la larga. Porque claro, yo me dejé la carrera de arte dramático y al principio me arrepentía o lo echaba de menos y pensaba, ay, ahora mis compañeros están en clase y yo estoy aquí levantando un proyecto desde cero, sin ganar dinero y sin saber si esto va a funcionar. Pero a la larga, meses después, años después, te das cuenta de que fue una buena decisión. Séptima lección. Si sientes que eso es lo que quieres hacer, hazlo aunque otros te digan que no va a funcionar, porque nadie tiene una bola de estas de bruja de la adivinación, nadie sabe qué va a suceder. Entonces, esto fue lo que a mí me pasó cuando toda la gente o muchas personas me decían, no, es que ese proyecto no va a funcionar, libros, internet, en YouTube, pero ¿qué me estás contando? Eso no lo va a ver nadie. Si en ese momento yo me hubiera dejado llevar por las ideas y las opiniones de otras personas que en ese momento eran tan válidas y podían ser tan probadas como las mías, pues seguramente el EM nunca hubiera nacido y nunca me habría dado todas las alegrías que me ha dado a día de hoy, ¿no? Entonces, si realmente sientes, si tu intuición te dice que eso es lo que tienes que hacer, independientemente de que vaya a salir bien o mal, es lo que te apetece, es lo que ahora te nace, hazlo. Da igual lo que te digan los demás. Seguramente más gente te dirá que va a salir mal de la que te dice que va a salir bien, porque las personas solemos focalizarnos más en los obstáculos y en todo aquello que puede salir mal. Octava lección, pide ayuda a las personas que pueden complementarte. Si yo hubiera decidido hacerlo todo sola, por orgullo, nunca habría podido sacarle M adelante. Tuve que buscar aliados, tuve que buscar a Sumaya para que me ayudara a grabar la cabecera, para que me enseñara a editar, tuve que buscar a Vicente para que me dijera qué cámara y qué micro comprar. Luego me uní a Nacho porque vi que él tenía mucha más visión estética que yo para grabar las tomas. Así que pide ayuda. Los proyectos, aunque sean idea tuya, aunque hayan nacido de ti, siempre se hacen con más personas, aunque sea circunstancialmente. A lo mejor no tienes que tener a todas esas personas en tu equipo, pero puedes pedirles ayuda de vez en cuando. Novena lección. Siempre hay que hacer una pequeña inversión mínima. Yo, por ejemplo, tuve que invertir en la cámara, en el micro, en la grabadora, pero me aseguré de que estaba invirtiendo lo mínimo. O sea, lo mínimo para que el proyecto empezara a rodar, empezara a funcionar. Y si luego la cosa iba a mejor, ya me plantearía invertir más. Pero al principio hay que invertir lo mínimo para que el proyecto funcione. Y de hecho, una de las excusas más grandes de la gente que quiere hacer proyectos, pero no se atreve, es el dinero. No, es que no tengo dinero para invertir. No, es que esto es muy caro, no lo puedo hacer. Y hay veces que sí, que es muy caro, pero siempre hay maneras de hacer las mismas cosas mucho más baratas. Y la mayoría de veces, el no tengo dinero o el es muy caro es una excusa para no hacerlo. Y la décima y última lección. Si lo has hecho una vez, lo puedes replicar. Yo después de lanzar el primer programa del EM tenía un miedo absoluto a que el segundo no saliera igual y a que la gente se decepcionara y a que el segundo no les gustara y que no estuviera tan bien grabado, tan bien editado. Y me di cuenta de ya cuando lo lancé y lo edité y salió El quinto hijo de Doris Lessing, el segundo programa, me di cuenta de que si lo había hecho una vez, podía hacerlo otra vez y otra vez y otra vez. Lo podía replicar hasta el infinito y más allá. Incluso podía ir introduciendo mejoras, porque a cada programa yo sabía hacerlo mejor. Yo podía hablarle mejor a la cámara. Nacho sabía mejor cómo elegir las localizaciones. El equipo crecía con cada programa. Entonces, si lo has hecho una vez, sea lo que sea, lo puedes hacer las veces que haga falta. Y esas son las 10 lecciones más importantes que aprendí durante el proceso de creación, ideación y lanzamiento del primer programa del EM. Ya está, amigos, espero que os haya gustado este programa especial del segundo aniversario del EM. Espero no haber sido demasiado rollera hablando aquí de los inicios y de las lecciones, pero es que creo que molaba, ¿no?, hablar de esto, porque nunca había hablado de esto en el blog del EM ni en ningún vídeo, y creo que el podcast es una buena manera para contar esta historia y para que os adentréis un poco en los orígenes del proyecto y, sobre todo, que extraigáis lecciones que os pueden servir a vosotros para vuestros proyectos, ya sea profesionales como también personales, porque al final las lecciones que aquí he intentado extraer no solo se aplican a lo laboral, también se pueden aplicar a nuestra vida personal. No me queda nada más que daros las gracias por estos 2 años en los que habéis acompañado al EM. Algunos desde el principio, de los principios, otros os habéis ido incorporando a mitad de nuestro camino, otros acabáis de llegar hace poquito y a lo mejor otros estáis descubriendo el EM por este podcast, así que súper bienvenidos. Ya sabéis que en lemtv.com tenéis todos los contenidos del programa hasta ahora y que luego nos podéis seguir por redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y, en fin, también en iTunes, en iVoox, que, por cierto, si os ha gustado este podcast, podéis dejar una reseña en iTunes, que ya sabéis que estas reseñas nos ayudan a ser mucho más visibles, y en iVoox podéis darle a me gusta, y luego también podéis suscribiros al canal de YouTube y todas estas cosas. Muchísimas gracias por estar ahí durante estos 2 años, y estoy deseando poder grabar la segunda parte de este podcast, porque significará que ese proyecto de divulgación literaria en el que estoy ahora inmersa ya habrá salido a la luz y ya te podré hablar de él y ya te podré contar otras lecciones que he aprendido gracias a él, que tendrán mucho que ver obviamente con los inicios del EM, pero serán otras lecciones distintas. Que disfrutes muchísimo de todos los libros que la vida te traiga, que celebres en la distancia conmigo el aniversario, el segundo aniversario del EM, que es este viernes 20 de octubre, y nos vemos y nos leemos y nos escuchamos en las redes y en todos los contenidos del EM. ¡Hasta luego!